Ser Más Sevilla, 96.5.
Alto Aje. Fran Ronquillo y José Manuel Peña charlan con amigos que tienen un alto nivel de Aje. Una cita desde Gastrocervecería Escarcha y Mesones del Serranito. Hoy con Hermanos Romero.
Bueno, aquí estamos en la cervecería Escarcha, que es un lugar maravilloso, es un gastrobar fantástico. Vamos a hablar de toros en Alto Aje, que en inglés sería Alto Aje, supongo, más o menos, ¿no? Aquí están los amigos esperando, no os lo perdáis porque vamos a decir muchas cosas, algunas que no serán verdad y otras que sí. Vosotros tenéis que saber cuáles son las auténticas, ¿eh? Vamos a saludar a los compañeros. ¿Cómo estás, Rufino?
Maravilloso
verte.
¿Qué pasa?
¿Cómo estás, José Manuel?
¿Cómo estás, caballero?
Va a jugar.
Oye, hoy en argot torino sería Alto Aje.
¿Cómo estás, compañero?
Me alegro mucho verte.
Y habéis traído a mi hermano. Ya la cuadrilla completa.
Este no embarque,
¿cómo lleva la cuadrilla completa?
Fíjate,
aquí estamos cuatro. Preparados.
Aquí está.
La primera vez que me voy a sentar para hablar.
Yo me dejo el caballo.
Falta el rejoneador y el novillero para hacer el festival.
Totalmente. Y bueno, que no echen los toros, que lo.
El caballo yo lo tengo ahí cerquita. En un momento dado.
Hacen entre los dos los toros, los caballos, la Semana Santa.
Las nóminas de Canal Sur.
El horóscopo y la farmacia de guardia. Es que ¿no hay la farmacia de guardia?
Casi, casi, lo que diga Canal Sur, nos sacan el máximo partido.
Los carnavales.
También.
Carnavales. Verdad,
el máximo
verdad,
partido.
Verdad,
Canal Sur rentabiliza
Canal
sus trabajadores.
Radio, por supuesto, con Carrusel Torino.
A ver, claro.
Pero tenéis varias vidas laborales.
Todo eso por el mismo sueldo.
Ah, amigo.
No te creas tú que uno gana lo mismo haciendo sus 7 horas que haciendo como nosotros el doble. Lo mismo. Pero nos gusta lo que hacemos.
Ahí
esa
está
la clave.
El plus está ahí, en que nos pasamos de escándalo.
Lo pasáis bien.
Pasamos bien. Es que si no sería imposible.
Oye, pero hay mucha gente, y sobre todo gente así joven, yo soy joven, que hemos crecido con vosotros, pero ¿cómo llegáis a esto?
Algunos hemos envejecido.
Otros han envejecido. ¿Cómo llegáis a esto? ¿Cómo llega la dinastía, la oligarquía, Romero?
Oligarquía, no, eso suena muy malamente, ¿eh? A mí eso no me gusta.
Oligarquía es cuando todos lo tienen copado, pero si lo copáis es por algo, porque soy bueno, ¿no?
Degenerando.
La dinastía no, Romero, pues, ¿cómo llega a hacerse con el sumum de las cosas que más quieren los andaluces?
Sacándonos las oposiciones, yo saqué las oposiciones en el año 91, creo que fue, me presenté a las oposiciones, yo venía de Antena 3, venía de otro periódico. Llevaba toda mi vida en la comunicación.
¿Y ahí qué te pregunta en una oposición? ¿Cuántos pelos tiene un hombre en la cabeza?
Te voy a decir una cosa. Hay una pregunta que no se me olvidará del examen de oposición para entrar en Canal Sur. ¿Cómo se llama, una de las preguntas, cómo se llama el tren de alta velocidad que va a llegar a Sevilla? Esa era una de las preguntas, porque fue antes de que llegara el AVE.
Bueno, en Huerva todavía no lo han visto, ni en Armería.
Esa que la están preguntando las oposiciones de allí.
De allí.
Pues sí, en el 91, en una de las preguntas era esa. ¿Cómo se llama el tren de alta velocidad que llegará a
Sevilla? Ya te decía yo vivo.
Ponía TAF, tren de alta.
Menos de lo que quisiera.
Había tres.
Bueno, y si uno pasa, aprueba y pasa el corte, y luego no es capaz de comunicar...
No, cuidado, es que hay un examen práctico.
Ah, bien.
Hay un examen práctico en el que yo recuerdo, se hizo aquí en Sevilla, llevaba una máquina de escribir, una Olivetti Letra 35, llevaba yo, para hacer el examen de oposiciones.
Eso vale hoy día un dinero.
Exactamente. Llevaba
está en la casa todavía allí.
Claro.
Está en la casa.
Y entonces, pues, hace un examen práctico que era hacer un informativo. Escribías un informativo, después lo decías. Y me acuerdo perfectamente, yo era el jefe de informativos de Antena 3 en Málaga, en la provincia de Málaga, y tenía mucha experiencia en informativos, así que, bueno, más o menos lo hice bien. Y en el práctico en la radio, era en la radio. Yo recuerdo que en la última palabra me trastabillé. La última palabra, y me estaba jugando la oposición. Y mi reacción fue pegar un puñetazo encima. ¿Cómo se llama? Sí, con el jurado allí que estaba pendiente de lo que hacía. Y pegué.
El tribunal.
El tribunal. Sí, pero sí, me acuerdo de muchas cosas porque era mucha tensión.
Juan Ramón, ¿y en tu caso?
Pues lo mío es muy curioso también, porque yo en ese momento estaba en un laboratorio, era el director médico de ese laboratorio, pero bueno, llevaba 6 años y bueno, estaba pasando consulta, era un laboratorio de medicina naturista, estábamos estudiando sobre los ácidos grasos insaturados, que hoy día es una pasada. ya sabes, los omega 6, los omega 3, lo que le echan ahora a la leche y todas esas cosas.
Graso y saturado me suena a mí de algo.
Ah, esa. De comer bien.
No, menos.
Sí, no, pero.
Bueno, total, que era esa la especialidad que yo llevaba. Y llevaba 6 años y tal y cual, pero nunca había dejado el tema taurino de colaborar. Estaba colaborando con Canal Sur, a nivel limitado en el tiempo, de puntual, y tenía experiencia en otros periódicos, en el periódico El Sol, ¿te acuerdas?
El Sol del Mediterráneo.
El Sol del Mediterráneo.
Los periódicos
mucha
que
experiencia,
el color.
Sí, mucha experiencia en comunicación, pero yo había dejado de torear y ya me dedicaba a la comunicación taurina por afición, pero como en ese momento profesionalmente estaba en la medicina, ¿no? Y por azares de la... Fíjate tú qué cosa tan curiosa. Estaba yo en el laboratorio y me llama mi hermano y me dice, esta tarde nos hace falta uno para la radio porque estaba Juan Belmonte, estabas tú, estaba todo el mundo retransmitiendo la corrida y para la radio no hay nadie. ¿Tú eres capaz de venirte a la radio, te ponemos la tele y retransmite? Digo,
vámonos.
Termino en la laboratorio, salgo corriendo, me plantan allí delante de un televisor, ellos estaban retransmitiendo, la voz quitada, y empiezo a contarlo yo a mi manera. Y la directora, me acuerdo, iba en el coche, camino de su casa. Y entonces escucha a Enrique Romero retransmitir la corrida. Escucha a Enrique Romero.
Y no era tú.
No era él. Y cuando llega a su casa, pues pone la tele y aparece este en la tele y dice, esto no es posible. Aquí pasa algo raro. Este tío no puede estar los dos lados a la vez.
Yo reconozco que os he confundido. Mira, yo he venido de Chipiona en el coche un montón de días en verano. Yo trabajo para Carrusel Deportivo, o sea, trabajo para la cadena SER, pero lo que hago durante el fin de semana está dentro del marco de la parrilla de Carrusel Deportivo. O sea, hago los partidos.
Y está en Chipiona.
Y vengo de Chipiona para los partidos. Si estoy, la liga cada vez empieza antes, cualquier año va a empezar en febrero. Y entonces tú estás en la playa, pero a las 7 hay un partido y ya a la 1 le estás dando al niño 2 tapitas y para atrás, para que no te coja el atasco.
Sí.
Y pongo la radio. Y los primeros programas, yo creí que estaba escuchando a Enrique.
Y durante muchos años.
No, y ya luego.
Ha pasado durante muchos años.
Ya luego. Ya luego te ubico, te identifico. Incluso pienso, coño, es la misma fórmula del carrusel nuestro, pero aplicada
a los toros. Claro.
Y oye, me parece una cosa curiosísima.
José Ramón de la Morena, en aquel entonces, se dio cuenta y dice, pues no hay un tío ahí que hace el programa nuestro, pero de toro.
Joder.
Diciendo José Ramón, a ti te han llamado también de todas formas, ¿eh? Sí. José Ramón,
José Pedro, Juan Pedro, Juan
Luis.
A mí me ha pasado,
y esto es real, es verídico, de montarme el coche, poner la radio y escuchar una entrevista y creía que eras tú. Digo,
¿y era tú?
Y era
tú.
Y era yo.
Y a mí me ha pasado al revés.
Fíjate tú, digo, mi hermano. Y cuando llevo un rato, llevaba como 3 o 4 minutos escuchando la entrevista, digo, ah, no, si esta fue la que me grabaron en la cadena SER, esta fue la que me grabaron. Y era yo, y creí que era él.
Y a mí al revés. Estar en la radio, oírlo, digo, no, mi hermano, qué bien habla el tío. Y después me quedo mirando y digo, pero si eso lo he dicho yo, el tío. Sí. Nos ha pasado de todo.
Sí, lo importante es comunicar y llegar con la pasión que vosotras hacéis, las cosas muy difíciles, no calar la gente, no llegarle como le llega. Sí.
Porque te tiene que gustar lo que haces.
Y fíjate, yo eso lo he pensado, digo, yo creo que es un tema de empatía, ¿sabes? Es decir, porque cuando tú hablas de algo especializado, puede ser del motor, de baloncesto, de fútbol o de
este
toro.
Este señor es multicampeón de trial.
La moto, todo. Cuando tú hablas de algo que no es, no conoce la mayoría de la gente o mucha gente, tienes que ponerte en el papel de ellos, en sus zapatos. O sea, ahora te está escuchando mucha gente que no son expertos en toro, que no conocen toro, o en baloncesto, o en ciclismo, lo que sea.
Ponte en el pellejo de un tío de Huesca. Sí. Al que tú le tienes que contar que está saliendo la Macarena, que los armados la están liando
desde
las
7 de la tarde. Pero te voy a decir una cosa, eso tiene sus consecuencias.
Claro que
cuando yo empiezo hace 18 años en Toros para Todos en la tele, mucha gente me quería matar, ¿eh? Y lo he sufrido, y claro. Habían llegado a decir...
Los propios profesionales.
Los profesionales. Este
y no profesionales.
Moviendo
claro.
Las manos. Claro. El tío, ¿este tío qué hace? ¿Quién es este tío?
Bueno, claro.
Y han llegado a insultarme, claro. Eso yo lo he padecido.
y a mí en la radio.
Decir, y decirme cariñosamente, entre comillas, toro para tontos, vale. Lo que pasa es que había un millón de tontos viendo la tele.
Claro.
Y claro, era líder, la primera vez, porque hay que decir que los programas de toros, generalmente, en las cadenas generalistas, son un lastre, no tienen audiencia. No saben qué hacer con el programa de toros. Y Toros para Todos es el primer programa que es líder absoluto de audiencia. Le gana a Telecinco, Antena 3, a Televisión Española, a todos. Entonces, el dato es muy potente porque la idea es que lo vean aficionados y no aficionados.
Yo, que me asomo a eso como el que se asoma a ver si viene ya el paso de palio, que me asomo con ganas de verlo, pero sin saber demasiado. Me quedo a verlo y ya cuando veo las imágenes del campo, que son preciosas, eso es además un material muy agradecido.
Claro, claro.
Y el Orobro y ahí ya me tienen ganado.
Pero fíjate que la
idea... Yo no entiendo, pero claro, me gusta verlo.
La idea de Toros para Todos, el nombre es muy importante, porque yo era consciente, yo me he criado una familia taurina. Mi abuelo era el empresario de los caballos de picar en el siglo pasado. Desde que nací he visto banderillas, capotes, pullas en mi casa. Me he visto la salida de mi familia, de mis hermanos, de mi padre y mi madre, todos los domingos del año, todos, cuando digo todos son todos, enero, febrero, porque era la costa del sol, eran los toros.
Claro.
Yo cuando tenía 8 o 10 años había visto 1000 corridas de toros, porque en Torremolino había toros todos los
domingos. Claro, era el tiempo de la costa del sol, había toros todos los domingos.
Desde el parador de Gibralfaro veo yo la plaza de la Malagueta desde arriba.
Maravilloso. Claro, y desde la Malagueta también
y nuestras excursiones era a Sevilla a ver la feria. Desde chico. Íbamos a Sevilla a ver la feria.
Al final es una labor eso, didáctica, divulgativa, pero que acerca al que le gusta y al que no, pero también al hace aficionado al que no lo era.
Claro, esa es la idea.
O hace al que empieza de neófito desde muy pequeño, lo hace aficionado cuando en la vida, en su familia, han tenido por qué serlo como la tuya, porque el niño empieza con 5, 6, 7, 8 años, claro, se engancha al campo y conoce. Claro. Y de ahí empieza a preguntarse, a moverse la conciencia.
Claro. Desde chiquitillo, cuando ya empecé en la universidad, en la facultad, y tuve ocasión de dar clase a alumnos extranjeros durante un periodo de mi vida, pues yo pensaba ya en aquel entonces, no voy a decir los años, porque todos ya estamos perdidos, pero muchos años. Empezaba a percibir que cierto sector de la sociedad no entendía el tema taurino y que se había especializado tanto el sector taurino, se miraba tanto el ombligo, que estaba tan fuerte que decía aquí esto es intocable, porque esto no se va a acabar nunca por muchos antitaurinos que haya, y había unos cuantos. Pero percibía yo ya entonces que no era así, y que las nuevas generaciones se alejaban cada vez más del campo, de nuestras costumbres, iban poquito a poco, digamos, orientándose hacia unas costumbres más anglosajonas, ¿no? Y entonces me di cuenta que había que contar aquello de otra manera. Y empecé a dar clases en la universidad sobre tauromaquia, te estoy hablando año 80 y algo, muy poco, ¿sabes? Y a partir de ahí observé que los extranjeros que venían todos con las uñas así, todos los jóvenes eran antitaurinos. Cuando llegaba yo con mi capote, mi muleta y le enseñaba, mira, si pones la muleta así, el toro la ve, no la ve no ve rojo, ve en blanco y negro, pero ataca a lo que se mueve, el torero tiene que llevarla a la velocidad exacta porque si se la quita el toro el cuerpo. Explicarle las cosas técnicas para que vieran lo difícil que era aquello, ¿no? La gente empezaba a entusiasmarse y yo encontraba que de gente, a lo mejor te venían 50 alumnos extranjeros, al menos la mitad se interesaban e iban a los toros. Luego, era que el mensaje no estaba siendo bueno ya hace muchos años. Bueno, y estamos pagando las consecuencias.
El campo, cuando nos enrollemos mucho, nos cortáis.
No,
es decir, ya no hablen más.
Que este programa es para escuchar a vosotros.
Es para escuchar a vosotros. Aquí manda a Benjamín Garrido. Bueno, y cuando él diga, hacemos un alto y seguimos.
Y se lo dé el serranito que paga la luz, sino que la pague y ya está.
Una pregunta. ¿El toro explica la vida?
Totalmente. La vida es los 20 minutos que dura la lidia. Es la vida en sí misma. Lo que pasa es que tiene tantos y tantos matices que tienes que vivir toda una vida para entenderlo. Pero si tú tienes un problema en la vida y sabes algo del toreo, le aplicas a la vida lo que le aplicarías al toro y aciertas. Y si no, te equivocas.
Ahí está el argot diario, ¿no? El argot que tenemos taurinos diariamente,
sí,
¿no?
Sí, por ejemplo, te voy a buscar una entrevista. No te preocupes, que yo te lo pongo en suerte.
Sí, pero para mí hay una cosa sobre lo que ha dicho Juan Ramón, y no quiero que se me olvide otra cosa que quiero comentar, pero sobre lo que ha dicho él. El maestro Ruiz Miguel, por ejemplo, me decía, y es verdad, lleva razón, y es lo que pasa en la vida. Cuando te encuentra un toro muy violento, que te está mirando, que
reta, que te desafía,
que tal, que derrota,
un hijo de su madre.
Suavidad. O sea, si tú le aplicas la misma violencia que él está demostrando, el toro se violenta más. Entonces, en la vida pasa igual. Yo creo que cuando tú te encuentras en circunstancias difíciles o con personas que no son fáciles, tú tienes que utilizar, igual que en el toreo, el temple, la sabiduría, sin aspaviento, la quietud, para que esa persona vaya entrando.
Es correcto.
Es decir, que la lidia es realmente es aplicable a la vida.
Total.
Pues la vida es eso.
Y además ahí pasas miedo, sientes placer, te preocupa, no sabes si aciertas o no aciertas. Todo en 20 minutos, pero tienes que acertar todo en 20 minutos. Por eso hay que aplicarlo así. Y lo que explicaba muy bien Quique, ¿no?
Y ¿tú? Pasa al revés. Yo he visto una faena de Manzanares de la Feria de Valencia, con el toro extraordinario, pero si os fijáis, el toro responde a lo que hace Manzanares con su muleta. Quiero decir, yo viendo el vídeo digo, este toro sabe idiomas, sabe idiomas. O sea, habla, ¿cómo habla el toro? El toro habla con sus gestos, con su manera de moverse. Y el toro habla conforme le habla, conforme a cómo le habla a Manzanares. Si Manzanares le pega un tirón, el toro derrota.
Claro.
Y si Manzanares lo torea suave, el toro va suave. O sea, es impresionante.
Contemple la vida mucho mejor.
Bueno, sin duda, en
pasa menos miedo, ¿no?
Tú habrás pasado miedo con tu hermano, ¿no? Viéndolo torear.
Mucho, muchísimo. De los peores momentos de mi vida han sido cuando yo tenía pues 15 años, 14 por ahí.
14.
O 14 o 13 años y él toreaba. Yo lo pasaba fatal. Yo me acuerdo una vez en una plaza de palos, en la provincia de Granada,
hueles para, ahí, no para sé, brindarle Granada, no encontraba.
Y decía, no, porque salió un aficionado, una, de allí estaba la plaza de palo. Estamos hablando de años 80.
Eso fue no de palo de frontera, sino
fue,
una plaza de
palo. Fue en Güeneja.
En Güeneja.
En Güeneja, me acuerdo muy bien.
Se enteraron que yo era el hermano. Y dijeron, ¡que salga el hermano también! Y yo, entonces, en aquella época no había escuelas taurinas. Tú aprendías a base de voltereta.
Hombre, claro.
Yo quería
ser un utrero ya.
Si eran utrero en punta.
No, lo que echaban en la provincia de Granada, te pueden imaginar, sin caballo era como doble que con caballo.
Claro, entonces, cuando que salga el hermano, yo gateé para adentro.
Se escondió debajo de los carros y no lo encontraba.
En un túnel de eso, me metía y
cualquiera me sacaba.
Era un topo.
Era un topo. Voy a brindarme, que va.
Pero y una cosa que te veo mucha similitud, porque nosotros aquí tenemos a nuestro maestro José Luis del Serranito, mucha similitud con él, es que él tiene merchandising de todo.
Ah, eso
tiene capotito, tiene bolígrafo, tiene toros para todo, tiene de todo, como mesones del Serranito.
Igual.
De todo tipo de merchandising.
Y te voy a decir cómo surgió eso. Yo llevaba un reloj como este, rojo, que le llamaba mucho la atención. Y entonces empezaron a preguntarme, y yo, ¿quiero un reloj como el tuyo? Era mejor que este chung.
A ver,
este chung.
Rojo, que llamaba la atención.
Las banderillas son las agujas.
Tu hermano tiene muy buen gusto.
Entonces, y entonces empezaron a preguntarme, entonces yo le di a Canal Sur, digo, oye, ¿por qué no hacemos un merchandising de toros para todos? Y entonces Canal Sur hizo una licitación, no sé qué tal.
¿Os dejó el sindicato?
Bueno, porque era ingresos para la tele, ¿no? Ah. Y entonces, pues, la verdad es que es muy interesante. Y entonces, pues, eso también...
Y eso llega mucho a los niños.
Y claro, los chavales, los niños, que para todo el mundo, ¿no? Y sobre todo lo importante es que el mundo del toro, la tauromaquia, la sociedad actual, la vea con naturalidad, que no sea una cosa excepcional de unos cuantos que son taurinos, sino que sea algo normal.
Ese es el siguiente reto,
es para tocar las palmas.
También es verdad que se ha ceñido ahora mucho a una clase política y no debiera.
No, pues
el mundo del toro ha sido universal.
Siempre ha sido universal, pero convendrás conmigo que actualmente no lo es.
No, se está decantando, lógicamente.
Hay que luchar contra eso, ¿no?
Pero para eso, los primeros son... Y lo digo así de claro.
La gente del toro.
La clase política tiene que darse cuenta que esto es universal, al completo. Pero para eso nosotros tenemos que enseñarles un lenguaje distinto también de llegar a las nuevas generaciones, a los jóvenes. Nuestro lenguaje y nuestras formas, en muchos casos, tendremos que quitar aquello que está sobrando según lo que están pidiendo las nuevas generaciones. Mira, te voy a poner un ejemplo.
mejor.
A ver si con el ejemplo, porque a mí muchas veces me están diciendo, y este, y la chuflería que está diciendo este, y no sé qué, y no sé cuánto. Vale, mira, te pongo un ejemplo. Este señor y yo, cuando éramos chicos, y íbamos en el coche, pues sí, estaban radiando una corrida Matías Prat en aquel tiempo, pues la podíamos escuchar por la radio, ¿verdad? Y entonces salía Matías Prat o el otro y le decía, ¡qué estoconazo, el toro está reventado! ¿No? Y es una palabra muy taurina.
De toda la vida.
O a reventarlo, ¿no?
Sí.
Ahora tú vas con un coche y el padre es aficionado y pone Carrusel Taurino y está escuchando la radio. Y entonces van dos niños detrás y sale un tío por la radio y dice, ¡qué estoconazo, el toro está muerto, está reventado, está reventado! ¿Qué pensaba el niño que éramos él y yo y qué piensan los dos niños de ahora?
Nada que ver.
Nada que ver, porque su cultura y su tradición no tiene nada que ver la de ahora con la de antes. Entonces nosotros tenemos que dulcificar hasta las palabras. Porque ¿de qué te vale usar el argot que tú conoces de niño como esa palabra para echar gente? Entonces hay que autocensurarse por bien de la,
bueno,
de la
tauromaquia. Todo evoluciona. Yo lo veo así. Y yo creo que la fiesta pues tiene una evolución natural, no forzada, natural, de adaptación a la manera de hablar, a cómo se entiende hoy la sociedad. Claro. Simplemente es una evolución natural.
Podríamos decir entonces que la autocensura en este sentido es buena. Pues no, ha sido buena la autocensura.
Bueno,
no,
yo
es
no la buena. Llamaría autocensura. Yo la Quizá llamaría yo una evolución mal. Del lenguaje.
He utilizado mal la palabra, pero prácticamente sucede así.
Se te ha entendido perfectamente el
sucede
ejemplo.
Sucede así.
El ejemplo magnífico.
Es que nosotros ahora utilizamos palabras que hace 40 o 50 años pues no existían. No,
y, a mí me está dando que pensar, pues yo, cuando empiece a radiar la Feria de Sevilla este año, en Radio Sevilla, me está dando que pensar y mucho
pero es que es
en
así.
Ese aspecto, ¿no? De porque nosotros usamos, hoy que intentamos llegar y explicar perfectamente a la gente lo que está sucediendo, ¿verdad? Que usamos muchas palabras del argot y tecnicismo muy taurino.
Que no significan en nuestro argot lo que ellos reciben.
Claro, porque es una cuestión ya temporal. Claro,
y aún así nosotros intentamos explicarlo
a veces
muy,
sí, exacto,
muy normal, ¿eh? Que claro, hablamos de forma.
A veces hay que explicar el argot. ¿No? Claro. Para que todo el mundo se entienda.
Claro. Mira, si nos permitís que en dos minutos recompongamos un poquito la mesa para seguir.
Si comemos algo.
Y nos ponemos al día. Que ustedes venían.
Que no venimos cuando ponemos a hablar de toro, ya nos venimos.
Pero así. Pensamos en este, que va a ser nada, gente del toro que nos haya dejado huellas. Con que hayáis tratado y tengáis anécdotas y cosas
del
mundo del caballo.
Y del campo, que es muy importante.
Y del campo, que a la gente le encanta que le cuenten cosas que han pasado y las disfrute, pues en nada, ¿cómo es eso? Hazlo tú.
No, que en unos segundos volvemos con todos vosotros. No lo perdáis porque lo mejor viene ahora.
Alto Aje, con Fran Ronquillo y José Manuel Peña.
Menos 6 grados bajo cero. Así está nuestra cerveza. Escarcha Gastrocervecería. Más de 50 variedades de cervezas nacionales, artesanas y de importación. A menos 6 grados para que disfrutes en mesas con cubiteras con hielo incorporadas. Y nuestro clásico tirador de Cruzcampo. Gran selección de carnes maduradas. Avenida Juan Manzano 2, Montequinto. Escarchagastrocervecería.com. Te quedarás helado.
El Peña y el Ronqui y sus invitados con alto nivel de AE.
Frank Bravo.
No hay arte ahí.
A Fran lo conozco desde que yo era chico.
Efectivamente.
Desde que yo era chico.
Fran nació en Canal Sur también.
Bueno, prácticamente.
Blanqueado que yo.
Un ídolo total. Era super ídolo en Andalucía, Fran.
Totalmente.
Lo que yo no sé quién va a cantar, porque está Dale ahí con la guitarra.
Con la guitarrita.
A ver quién se arranca, ¿no?
Está poniendo una.
una pequeña sintonía de fondo.
Yo no sé cómo cantáis vosotros, porque yo canto horroroso.
Yo canté una vez un bingo y no me lo pagaron.
De lo malamente.
Hace falta valor.
Uy, qué pedazo de programa. Qué programón.
Prime time, hace falta valor.
De la gente del toro, ¿quién os ha marcado más por su vivencia y por la forma de afrontar la vida y de llevarla con gracia?
Bueno, yo lo tengo claro. Por el tiempo que paso con él, el maestro Ruiz Miguel. Él me ha enseñado muchísimo.
Es único.
¿Y tiene arte hablando?
Hombre.
Pues yo lo escucho técnicamente, pero luego en las cosas cotidianas.
Mucho, pero sobre todo a mí, yo he aprendido mucho del
maestro. Muchas veces demasiado arte.
Yo he aprendido de la vida. O sea, yo siempre he sido muy cortado, que parezca lo contrario, muy tímido.
Era más tímido. Extremo. Yo siempre tenía que ir a comprar los caramelos. Pero este le daba vergüenza.
Tímido total. Y por ejemplo, llegamos a la Plaza de Toros, no hay un sitio, yo, maestro, ahí no aparco yo, que te ponga ahí, hombre, que no, maestro, que vamos a molestar, que Enrique. Nada. O sea, que el maestro es más, me ha echado para adelante más. Y yo soy más tímido. Entonces he aprendido mucho de él, de su capacidad de superación.
Sí. Muchísimo. Sigue siendo tímido, ¿eh? Aunque parezca que no. Sigue siendo extremo.
Mi
madre en ningún lado muchas veces queda malamente porque su timidez le impide ir y dice, yo no voy. Y no va, le da vergüenza. Es que es así, lo conoceré yo.
Mi madre no se explica, dice, pero ¿tú cómo sales en la tele? Digo, yo tampoco me lo explico.
Y esta diversidad, Enrique, del trial, porque, bueno, el trial tiene que ver con el campo, ¿no? Pero los toros, mundo del caballo, la Semana Santa. O sea, ahí lo que más me choca, porque estos tres, en los tres creo que estamos todos de acuerdo, porque a mí me gustan los toros, los caballos y la Semana Santa, pero el trial yo no me he montado en una moto, no me monto ni en las eléctricas.
Eso tiene una historia. Yo cuando estaba con la bici de chiquitillo, pues había alguna gente que empezaba a hacer trial con la moto y tal, y un chaval...
Y ligaban mucho.
También ligaba, sí, lo de la moto era un número. No, pero
los monos esos que hay...
Eso está muy chulo, bien. Pero fue un amigo que se hizo novio de una vecina y yo vi la moto y digo, esto lo hago yo con la bici. Y empecé con la bici a dar salto
y yo pensé, esto lo hago yo con la moto. Y entonces me compró mi padre una moto, muy grande a mí. Y el primer día que fuiste ya hacía cosas con una moto muy chico, la Cauta
49 y la 348.
Pero claro... Y entonces yo quería imitarlo, digo, esto lo hago yo también. Y me compró una más grande, mi padre. Y esto el pobre lo que le costaría que yo, papá, de trabajo. Bueno, y entonces un día voy a probar yo. Y me pone él le llama un...
Cortado.
Un cortado. Un cortado es que subí...
Una pared.
Pero era un escalón. Era un escalón, el cortado era un escalón chiquitillo. Y yo con aquella pedazo moto, la 247...
La 348,
eso es. Y voy yo, y dice este, cuando vaya a llegar cortado, tira para arriba, como si fuera un caballo,
como los caballos,
tira para arriba y que pegue con la rueda de atrás. Y ahí va yo, y cuando voy a tirar para arriba, digo, tú tira.
Pegó con la delante,
¡boom!
Y el cortado fuiste tú.
Y eso que el cortado era tu hermano al principio de todo esto.
Así que,
y te mintió
para que... Pero fíjate qué curioso, yo no tenía valor para torear, y lo veía él, que él se pone delante de aquella época, de unos utreros en punta y tal, y yo no tenía valor. Sin embargo, para la moto sí. Y él en la moto no lo veía claro.
No lo veía.
Es curioso.
Así que le cogí mi moto grande, se la regalé.
Esa es la palabra, verlo claro.
Porque
claramente.
El valor se expresa en muchas manifestaciones de la vida y no tiene por qué uno ser valiente en todo, ¿no?
No.
No, pero
a la altura me da mucho
miedo. Pero el toreo es una faena gorda, te voy a decir por qué. Yo he ganado dinero toreando.
Bueno, eso es una anécdota.
No, es verdad. Cuando yo tenía 6 o 7 años, en mi casa era una casa...
Es verdad.
Una casa mata, que tenía un patio.
¿Sí?
Entonces, el patio daba una calle que pasaba bastante gente. Y yo tenía 6 o 7 años y estaba todo el día allí, todo el día toreando con un saco. Un saco de las papas, un saco. No había muleta de niño, en aquella época no había muleta de niño.
Un saco y un palo.
Y todo yo me di cuenta... que como pasaba la gente y llamaba la atención que un niño con muy chiquitillo, 6 o 7 años, yo sabía torear, pero nadie me había enseñado, pero yo sabía torear. La faena, puta, y yo veía que la gente se arremolinaba allí en la puerta. Y yo decía, y a mí me gustaba mucho la chuchería. Yo era, la chuchería estaba todo el día allí, Casa Rosario se llamaba, el tío.
¿Qué voy a cobrar yo?
Exactamente. Entonces yo tenía, y ya cuando veía, yo calculaba que había mucha gente, yo esperaba el momento, y se iban sumando, ya veía que estaba el tendido lleno, me cuadraba, ¡pum! Y yo ahí, señores, tal, y pasaba la gorra. Y una peseta.
Y Rosario era la que.
Hombre,
la empresaria, la empresaria.
Era Rosario. Ganaba dinero. Pero cuando ya me tenía que poner delante del novillo,
ahí se acabó.
Se acabó.
Y una lástima, porque tiene un concepto del toreo impresionante. Me acuerdo cuando debutó.
Tenía que haber sido pintado o algo.
Yo le dije un día, Quique, tú tienes que hacer esfuerzo y pasar el miedo en una plaza, para que tú te enteres lo que es estar allí. Y este, ya lo... No, ¿cómo te engatusé de aquella manera?
Porque enlargaba.
Enlargaba. Sí, pero que engatusarte, convencerte... Sí.
Aquello... No, porque a mí yo había toreado en el campo y tal, pero nunca había toreado en público.
A la plaza donde se quitó Curro ya.
Exactamente.
Allí. Sí. Un festival que toreábamos los periodistas.
Fue al año siguiente, ¿no? O en el 2001, creo que fue.
Por ahí fue.
Bueno, pues
fue
un becerrito.
Entonces había debutado...
Un heralito.
Había debutado con él en las retransmisiones...
Emilio Muñoz.
Emilio Muñoz, porque este fue el padrino de Emilio Muñoz.
Sí, no lo olvide nadie.
Claro, que luego lo rescató Movistar, como había más fuerza económica. Claro.
Lo fichó Mole.
Claro. Pero bueno, fue el que empezó.
La verdad que fue anecdótico, cuando a mí se me ocurrió que íbamos a retransmitir en Canal Sur y dije, Emilio se acababa de retirar y coincidimos en la finca de Espartaco. Y yo dándole vuelta digo, pues Emilio Muñoz sería un buen comentarista para las corridas de toro en Canal Sur, pero Emilio nunca se había llevado bien con la prensa, esta es la realidad,
¿no?
Y entonces digo, no vea el susto que pasé, para acercarme a Emilio, y digo, maestro, yo vamos a empezar a retransmitir, ¿usted le importaría? Y Emilio me miró así y dijo, llámame la semana que viene.
Y empezó todo. Pues fíjate, sí. Emilio le buscó el novillo.
Exacto.
Y acertó de pleno.
¿Fue tu vedo?
Y acertó de pleno. Y le formó un lío al novillo. Vamos, estábamos allí todos alucinando.
De Barral.
Joaquín Barral. Le cortó dos orejas, pero de verdad. Y ya se embaló y dijo, esto es jauja.
No, es que torear es un placer, la verdad. Por eso, lo de Hace Falta Valor, el programa que hicimos en Prime Time, yo lo que pretendía era transmitir en Prime Time, hora de máxima audiencia, un programa sobre toros, ¿no? Lo que pretendía es transmitir al público que probaran la sensación de ponerse delante de una becerra, porque eso ya lo iba a hacer aficionado para toda la vida. Si tú no te pones delante de una becerra, bueno, te puede gustar más, menos, puedes opinar, pero cuando te pones delante de la becerra, ya te ha puesto el hierro a ti ella. La becerra te pone el hierro y tú eres aficionado para toda la vida.
Ese veneno ya te ha entrado.
Para toda la vida. Claro. Eso es una sensación, porque hay quien dice, no, esto es como, ¿cómo lo digo? Que no molesta a nadie. Como estar con una mujer. No, es que torear, la primera vez que yo pegué un muletazo a una becerra, yo lo que sentía, después de haber estado toreando toda mi vida de salón de chiquitillo, es que era una masa enorme.
Claro, crece, según te acerca.
De carne, de hueso, de cuerno, que pasaba por allí y además pasaba como tú querías, ¿no? Y entonces... Es algo que es inexplicable, la sensación de torear. Por eso todo el mundo, todos los aficionados...
Está entrando ganas, coño.
Cuando te lo cuenta con esa pasión...
Pero es que es así. No te está mintiendo, te está contando lo que sientes. Y lo explica muy bien.
Y hay una cosa muy curiosa. Es que siempre que voy a afrontar algo que me inquieta en la vida, que me supone un estrés, porque como soy muy tímido, y el que es tímido toda la vida. Yo sigo siendo tímido. Y cuando me invitan, me da mucha timidez, me gusta.
Yo también.
¿Ya? Entonces, cuando voy a dar un pregón, o voy a salir a un escenario, o voy a grabar toros para todos, yo siempre toreo, siempre. O sea, siempre me pongo a torear de salón. Siempre.
Para sacar los nervios para afuera.
Sí. Y después, cuando la situación es muy difícil, digo, pero si yo no me había jugado la vida, ¿cómo estarán los toreros que están en el patio cuadrilla para jugarse la vida?
Claro.
Yo me había enfrentado
a un público,
pero... ¿Cómo va a estar? Claro, o sea, que me ayuda el toreo
de la gente famosa que conocéis, yo creo que aparte de Joaquín, el del Betty, que sabe todo el mundo que torea bien, seguro, ¿quién creéis que puede dar una tarde buena?
Dicen que Sergio Ramos torea muy
también,
bien.
También.
Sí. También, ¿no?
También. Y es muy aficionado este Nacho.
Nacho,
sí, Nacho se ha hecho ganadero.
Con Talavante, Cana y a media, ¿no?
Nacho, Sergio Rico, le gusta mucho el portero.
Sí, de aquí al lado.
Estamos hablando de futbolista, ¿no?
De aquí al lado.
De futbolista.
Bueno, la gente en general...
Ahora, el que yo he visto...
César de los Morancos, aunque el balón anda corto, tiene un gusto
fenómeno. César es un fenómeno. Y el que he visto con más valor, que a mí me impactó en lo de, ¿cómo era? Hace falta valor. En el programa Hace falta valor de Prime Time, que pasaron un montón de famosos. Curioso porque el pobre Íñigo lo cogí a la mañana que tenía que torear, lo cogí con la maleta escapándose del hotel. Porque los famosos se creían que era mentira, que no iban a torear.
Claro, claro. Que iba y a cuando veían al enemigo.
Y cuando veían la becerra. El día anterior, Íñigo a las 6 de la mañana saliendo del hotel con la maleta.
Había dejado el bigote en la mesita de noche.
Pero Romay, Fernando Romay.
Se quitó la montera, Íñigo también.
El pobre. Pero Fernando Romay, que es gigante, vestido de corto para torear, era como un árbol.
O sea, y pasaba la vaca por debajo. Y en el, sí, yo me acuerdo de ese programa.
Y en el campo, las becerras, cuando le pegaba una becerra, una heralita fuerte, ¿eh? Le pegaba un trancazo. No se movía. Es
increíble. Pero como un muro, era un muro.
Y la becerra.
Muro. Pero si no se enteraba. La vaca de la cabeza no se enteraba.
Impresionante. Bueno, y Blanca Fernández Ochoa también, una experiencia. Bueno, la verdad que fue una experiencia increíble. Y todos los famosos que pasaron por el programa, todos se hicieron aficionados. Y claro. Todos, sobre todo, les genera una admiración, una claro, admiración claro. De la gente que se pone delante.
Claro. ¿Es más fácil contar a los toros, para la radio o para la tele?
Anda, esa. ¿Para quién?
Para los dos.
¿Para la radio o para la tele? ¿Qué es más fácil?
¿Para la radio o para la tele?
Es más difícil, que es más fácil, más difícil.
Hombre, es que esto es radicalmente distinto. Ten en cuenta una cosa, yo cuando me pongo a radiar, a contar una corrida de toros, yo me imagino que lo hago para un ciego. Y entonces. Mucha gente no entiende que a veces me ceda en los volúmenes, en la voz, y la gente se cabrea conmigo. Y yo lo comprendo y además les pido perdón. Pues mucha gente.
Yo me lo paso bomba escuchando.
Ya, pero el que está.
¿Verdad? Sí, ¿no? Hay quien está comparado con un narrador de fútbol argentino.
No, claro, claro, claro. Me han dicho de todo. Pero yo tengo que pensar en mis oyentes. Porque si mis oyentes.
No, ya tú sé, yo estoy
escuchan,
marca,
es ¿no? Forma, si escuchan. Una cosa que es plana, lineal, sin emociones, sin nada, al final te quitan. Entonces, ¿el ciego qué necesita? Necesita que le describan las cosas al máximo y necesita sentir la emoción del que le habla para saber en realidad qué está percibiendo, ¿no? Y entonces yo me limito a contarlo para una persona que no está viendo algo que fundamentalmente. Se trata de un conjunto de emociones.
A mí lo que me pasa.
Y un conjunto de emociones estéticas, valerosas o arriesgadas.
Pero cuando yo te escucho, a mí me gustaría estar allí.
Claro, claro.
A mí me gustaría estar. Que eso es lo importante. Quiero decir, claro. Cuando tú escuchas a alguien que te transmite una emoción.
Le tienes envidia el que está sentado, claro, en el sentido.
Yo
momento.
Voy a la próxima. Claro. Sin embargo, si escuchas sin esa emoción, la narración más plana, quizás más para el entendido, más claro. Para el aficionado eso... y tal, pues el que va oyéndolo. Pues bien, pero no te dan ganas de estar allí.
¿Sabes qué pasa? Mira,
eso es lo importante.
Hay muchas cosas. Yo podría utilizar un lenguaje. Yo me he criado debajo de las patas de un caballo de picar y he empezado a torear desde un niño. O sea, yo tengo la cultura y entiendo el toreo como tradicionalmente es. Lo comprendo perfectamente. Pero tengo que hacer un ejercicio personal.
De reciclaje.
De decir, pero yo para quién estoy hablando, para mí mismo, para un grupo de aficionados selectos que saben perfectamente todo lo que está pasando o para la gran masa que no lo sabe. Y entonces tengo que sacrificar el que los entendidos en muchos momentos puedan reírse de cómo lo cuento y yo lo acepto en aras sacrificar ese prestigio que yo podía tener entre los grandes aficionados. Si yo aplico mis conocimientos de matador de toros, ¿sabes? Y cuento las cosas en su lenguaje, pues evidentemente a lo mejor yo no tendría ningún problema para que no se rieran de mí.
Todo queda en la dualidad.
No, pero hay una cosa,
lo contrario.
Hay una cosa que es interesante, si analizamos el tema de la comunicación, que es apasionante, ¿no? Porque si tú tienes un canal para aficionados, como el extinto Canal Toro, desgraciadamente una gran pérdida.
Una pérdida.
Pero si tú haces. Claro, total. Si haces una retransmisión solo para aficionados, tú puedes callarte, decir dos palabras, porque el que está viendo sabe lo que claro, está viendo.
Si es una televisión pública.
Pero una televisión abierta, donde el 80% no es especialista, tienes que hablar para ese 80%.
Claro, ese es el problema.
Por cierto, que la labor que hace Canal Sur, que hace la Junta de Andalucía, dando corrida, y tú en tu, vosotros en vuestro caso, ¿no? Tarde tras tarde, ¿cuántas corridas han sido este año pasado de 2022?
32 festejos.
Y nosotros retransmitimos 50 corridas de toros.
Tiene mucho éxito las novilladas de promoción, eso es una pasada, ¿eh?
Total, porque ¿sabes por qué? Porque es muy ágil.
Fíjate la radio.
Y picos de corridas en abierto.
Yo entiendo que la tele es la que manda.
Ya, pero
entiendo. Pero voy a reivindicar un poquito la radio. 50 corridas de toros en la radio, más los carruseles, la cantidad de horas que le dedicamos, las tardes de fin de semana, que muchas veces te planteas y dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? Y cuando llega un tío y dice, oh, yo cuando voy en el coche que vengo de la playa y te pongo y tal, y me lo paso, vamos, digo, ya está justificado todo ese tema, ¿no? Pero ojo con la radio, ¿eh? Ojo con la radio, que son muchos años y años y años, 50 corridas de toros y en todas las ferias de Andalucía y todos los festejos.
Apostando.
No es dedicar tu vida a eso, pero dedicar tu vida a eso con el sueldo. Nosotros somos, en Canal Sur no somos funcionarios, somos personal laboral de la Junta de Andalucía, ¿eh? Entonces, nosotros tenemos, yo soy B02 y tengo un sueldo, haga lo que haga.
Y yo igual, yo soy B03,
yo cobro menos. Hago 18.000 horas y dedico mi vida y él a los toros porque nos apasiona. Claro, pero si no, económicamente yo podría hacer mis 7 horas, hacer, redactar una noticia e irme a mi casa. Pero entonces no me sentiría satisfecho.
Y aún así
no me divertiría.
Y aún así seguís inventando, porque en tu caso con ADM, con la productora, estás haciendo Andalucía en Semana Santa, que es un programón, tú estás haciendo Todo Caballo con otra productora. Aparte os recicláis, os reinventáis día tras día.
A mí eso me hace feliz.
Hombre, es que eso es apasionante. Tengo una anécdota que siempre la cuento a los que me conocen, ya la han escuchado un montón de veces, pero es que es muy definitoria. Yo creo que a Quique, a Enrique, como lo conocéis todos.
Quique
desde chico. La gente lo adora, lo quiere, porque él transmite con su corazón lo buena persona que es.
Que yo, es mi hermano, se nota que es mi hermano.
No, pero un momento, si no lo sabes, no, yo digo la verdad siempre. Yo soy mayor, pero sin embargo yo me miro en cómo es él. Entonces, eso la gente lo percibe, lo capta. Entonces lo quiere toda Andalucía, hasta el siguiente punto que os voy a explicar como anécdota. Estábamos un día en una cafetería y arrancó el programa de los caballos. Estaba empezando el programa de los caballos, entonces claro, a mí no se me había visto en la tele nunca, porque era la radio, entonces mucha gente se creía que la radio y la tele seguía siendo Quique, pero bueno, no me habían visto en la tele. Entonces había muchas personas y algunas personas mayores y tal que no, que identifican la voz y tal, y ya está, pero no. Y ponen el programa de los caballos, salgo yo allí con los caballos, vamos a ver qué tal, igual. Y claro, la genética tiene mucho que ver en nuestra forma de comunicar. Los genes.
Sois hermanos.
Somos hermanos y en la forma de entender la vida también. Entonces eso es inevitable. Total, que un poquito más para allá había una señora y dice, ¿y este tío? Imitando a Enrique, y con un cabreo muy gordo, ¿sabes? Dice, no tiene poca vergüenza, míralo, las mismas cosas que él, lo mismo que él. Yo no soy tan exagerado, pero creo, pero
tiene días, ¿no?
Pero yo tengo días.
Yo creo que es peor.
Total, que yo sigo allí callado y tal y cual, y de pronto salta la señora y dice, fíjate si tiene poca vergüenza el tío, que lo imita hasta en la voz.
Habla igual.
¡Olé! Y digo, hostia. Y me quedé así y digo,
eso sí que es difícil.
¿Ahora qué hago?
Yo tengo la suerte de hacer un programa de televisión semanal y un programa de radio semanal, pero de toro, con la persona que me he encontrado, que tiene más fuerza y que los tiene más bien puestos, y que es una profesional como un pino, aparte de una persona maravillosa, y con la que yo me enorgullezco de haber trabajado y haber aprendido mucho de ella, es con vuestra hermana Ana Mari. Ana Mari Romero.
Si hubiéramos tenido el valor de ella.
Eso sí que es tener valor.
Eso sí que es tener valor.
Eso sí que es tener valor.
Y además una profesional espectacular.
Ya fue directora, yo en el proyecto estuve con ella, fue Natillo de Sueño, para Movistar, en plena pandemia. Nos dimos la vuelta a España y qué señora Y qué tía en el buen sentido de la palabra.
Sí, sí, sí.
Esa también es de Casta Romero.
Una trabajadora, 24 horas. Y...
Esa de los tres es la que tiene más fuerza, más corazón.
El que menos valor tiene soy yo.
Oye, y
bueno. Y después la niña creo, la que más valor tiene.
¿Vuestros hijos son del toro?
Mi niña ha salido aficionada a tope. A tope, a tope, a tope. Pero totalmente. Al toro, al caballo. Andalucía, ella es andaluza, nació en Málaga. Lo que pasa es que vive en Madrid. Y claro, cuando cambias de sitio, de cultura, de forma de entender la vida, tú dices, bueno, pues va a cambiar todo. Al revés.
Más.
Ha sido tirada más para Andalucía.
Más hecha de menos esto.
Sí, y nada, ya está pensando en los toros, lleva los toreros. Es hincha de Roca Rey.
Se ha ido a lo seguro.
Tú no sabes eso, la alegría. La niña se llama Alegría. Pues tú no te sabes la alegría que es para mí verla aficionada. Es una cosa impresionante. Porque hay muchos amigos míos que sus hijos no le salen aficionados y eso. A mí me hubiera dolido.
Los míos no son aficionados estándar, ¿no? Pero defienden los toros a capa y espada. Entonces, algunos tienen problemas en el colegio.
Wow. Claro. Todos los del mundo.
Claro, cambiado, claro, el niño se llama igual que yo. Y entonces tiene el hierro, la marca. Y entonces en el colegio...
El marchamo lo lleva puesto.
Claro, y va en el colegio y dice, este es el hijo de... Y claro, y ya él nota que algunos... Sí. Este es el de los toros.
Sí, sí. Y a mi niña le dicen de todo.
Sí.
Mi niña tiene muchos problemas con...
Pero ese, por eso nosotros en Toros para Todos tratamos tanto el campo. Yo creo que el campo le gusta a todo el mundo. Y por ahí todo el mundo
entra. Es clave. Es de consenso.
Sí. Anécdota graciosa que os hayan pasado en el campo, todo grabando con los toros.
Ha pasado de todo.
¿Algún apretón?
¿Alguna vez que hayas tenido...
Yo una vez... No, salí corriendo. Yo una vez me tiré de cabeza... Pues tú... A ver, me tiré de cabeza en un...
Tú te has salvado además de una buena.
En un río sin agua. De cabeza. Una vaca en la sierra de...
Verdaderamente tirarte a la piscina sin mirar.
Sin agua, tío. O sea, pero así, la vaca. Mira la vaca, a galope tendido. Un caballo, la vaca, escuchando a galope. Y yo en mitad de un río, en un arroyo seco. Y había allí una mata. Y digo, me va a coger seguro. La vaca iba por delante. Y me tiré de cabeza debajo de la mata. Y la vaca me pasó por lo alto. O sea, que tirarme de cabeza al agua sin agua. De esa, así.
Esa la has hecho un montón de veces, pero no metáfora.
No.
Bueno, pues yo te voy a decir una cosa. Esta habrá pasado miedo en el campo. Pero el miedo que yo he pasado en los caballos, ese se queda para
mí. Bueno, a ti te iba a llamar un vitorino.
No, es que me echó mano. No es que me iba a echar mano. Que echó mano el caballo.
O a ti te gusta estar más cómodo delante del toro que montado a caballo.
Sí. Lo que pasa es que yo tomo los riesgos. Este dice que me le entran ganas de darme tortazo.
Hombre, cuando veo la emisión y la gente me dice, oye, tu hermano el otro día lo cogió. Tu hermano se ha caído del caballo. Digo, otra vez, ¿eh?
Es que
tú lo dejas, yo, pa'lante, la verdad.
Yo,
como aquí, que no hay tomas farsa.
No, pa'lante. Y además, bueno, empecé cayéndome, se rompió la cincha de la montura en medio de la marisma. En noviembre, finales de noviembre. Que ya es raro que se rompa la cincha, ¿no?
Hombre.
Pues se rompió la cincha y me caí con un metro y medio de agua al agua. Esa es una. Luego me cogió uno de Vitorino porque fue un... Estábamos para llevar a todos los toros de Vitorino y había como dos calles aquí. Estaban los comederos haciendo calles, los toros iban por ahí enfrente para irse al campo y me dice Vitorino, quédate ahí en medio, en la de en medio, que no había nadie. Y cuando los toros llegaron allí, vieron a Vitorino en este lado. Y hace así, se dan la vuelta y se vienen para la calle de en medio y el que estaba era yo, con el caballito. Y cuando me vive, ven y los 50 toros, digo, soy hombre muerto. Me doy la vuelta, escucho todo el tropel como tú, me agarré a la perilla, hice así,
que sea lo que Dios quiera.
Y el bufío del toro, ¡bum!, lo cogió al toro, el caballo, por la parte de atrás, por las patas, le pegó una cornadita, con la suerte que el animal se quedó de mano agarrado y pasó el toro por debajo y no me tiró. Y Vitorino dijo, hasta aquí hemos llegado, ya no se graba más.
No, Vitorino con la cara blanca, ¿no?
Y dos días antes, en una yeguada, yo veía que el caballo que me iba a montar estaba un poco nervioso, el caballo así.
Y hay que tener mala leche, darte el mancito.
Yo creo que sí, no, que pero, se lo prepara.
No creo, yo.
Se lo prepara.
Y el caballo miraba de reojo. Yo miraba, veía que el caballo miraba de reojo así, digo, este tiene la mirada retorcida. Y no, que no, que no pasa nada, que no pasa nada. Todo, que no pasa nada, pues, bueno, a lo harto el caballo. Mientras que el caballo estaba en el cemento del patio, no se veía fuerte, que ya he aprendido un montón de cosas. Y el caballo tragaba, pero estaba ahí. Y yo encima diciendo, la que me va a dar este, la que más. Fue salir al picadero con tierra y aquello era de lo... ¿Tú has visto los rodeos de los convoys? Sí, como sí, le decíamos de chico. Metió el caballo la cabeza abajo y empezó a botarse. Y de yo cabeza. Arriba parecía la montaña rusa.
¿Al suelo voy?
Al suelo fui. ¡Bum! Caballo me tiró dos patadas y me rozó por aquí por la cara y me hizo un arañazo. Pero como, cuando
como
caí,
Paco Candela, ¿no?
La mano partía.
La mano partida.
La mano partida.
Claro. Madre mía.
Fíjate tú el miedo que se dice sobre el miedo al
Vamos
toro.
Vamos para allá, que si no vaya a caer de verdad otra vez.
Dime. No, no, es que no, ahora, no da tiempo ya, ¿no?
No, no
es,
sí, dale, dale, venga, dale.
No, después que corten ellos.
No, fíjate qué curioso. El maestro Ruiz Miguel cuenta que cuando lo atrapaba un victorino, le pegaba una voltereta y tal, él lo que hacía siempre era meterse, buscar las patas de atrás del toro, meterse debajo del toro para que el toro ahí no le pudiera
salir. Eso es un truco, ¿eh?
Este tú que es curioso. Pues el otro día, un mayoral que doma a los cabestros, que el cabestro es un animal muy importante en la fiesta, dice, Enrique, que tú no sabes qué hacen los cabestros viejos, que pasan mucho miedo.
Claro.
Cuando un toro cabreado se va para él. Digo, ¿qué hace?
Meterse.
Igual que el maestro. Se echan al suelo y meten la barriga a pegar suelo, los cabestros, macho. Tú fíjate el miedo al toro, cómo hace a los animales. ¿Por qué? Porque las partes blandas del cabestro
las protege.
La barriga. Protege, y la se protege. Echa igual que los toreros.
Fíjate
qué curioso. Los cabestros vienen.
Y terminamos cantando algo.
Venga.
Vamos allá, Fran.
No, estamos tocando Oroboroi.
Bueno, pero lo que tú
quieras. Vamos allá, Oroboroi. Vámonos. Oroboroi te dan ganas de torear.
Ah, chiquito.
Ahí. ¿Dónde? ¿Dónde?
Vamos. Espérate. Vamos para allá.
Vamos allá.
Vamos allá. Primero pégate unos pasecitos, después
yo te invito a ti, no es
para
ti.
Y tú me invitas a ti.
Venga, ahí. Con la mano.
Con la mano. Vamos. Vamos. Ahí.
Muleta, siempre, muleta por delante.
Clara, siempre.
Muleta por delante. Toque. Aquí.
Torero.
Y ahora, voy a rematar ya, ¿eh?
Sí. ¡Ole!
Ahora han visto yo. Ahora han visto yo, ahora han visto yo.
Ahora han visto tu hermano.
Venga, ahora han visto yo, hombre. Venga, venga, espera. Esto, ya, este es el sobrero.
El sobrero,
déjale el sombrero. Déjale el
Espérate.
Sombrero.
El sombrero. A ver, vamos a ver, vamos a ponernos aquí.
Déjale el sombrero.
Con el capote.
Con el capote.
Con tú quieras, con la muleta.
A ver, venga, vámonos. Vámonos. Vamos
allá, la Verónica buena. Dale.
Y ahora,
vamos.
Remata ya. ¡Ole!
¡Ole!
¡Harto ahí, señores!
¡Máquina!
Muchísimas gracias.
¡Ole, maestro!
Menos 6 grados bajo cero. Así está nuestra cerveza. Escarcha Gastrocervecería. Más de 50 variedades de cervezas nacionales, artesanas y de importación. A menos 6 grados para que disfrutes en mesas con cubiteras con hielo incorporadas. Y nuestro clásico tirador de Cruzcampo. Gran variedad de platos y tapas. Avenida Juan Manzano 2, Montequinto. Escarchagastrocervecería.com. Te quedarás helado. Hasta aquí Alto Aje, una cita desde Gastrocervecería Escarcha y Mesones del Serranito con Fran Ronquillo y José Manuel Peña y sus amigos con alto nivel de Aje.
Radio Sevilla.
Cadena Ser. 100 años de radio.